Deportes.
COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
Estamos en directo desde el restaurante Abacando en Bentaberri, Donostia, con el apoyo de Volvo Auto Suecia, concesionario oficial Volvo para Guipúzcoa, Sueta Bioc, servicios sociosanitarios en Tolosa, Resa Guipuzcoana, concesionario Iveco en Guipúzcoa, y Gaestopas, material eléctrico y telecomunicaciones en Hernani. La Real Sociedad se muere de éxito y cae en picado. Toca reinvertirse, pero las páginas del nuevo libro comienzan a escribirse con borrones. Arratsaldeon, buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa.
Este es el peaje a pagar. Un equipo muy hecho, muy maduro como el Atlético de Madrid, que en 20 minutos te revienta el partido. Y si a eso añades a que el entrenador, en este caso yo, me he equivocado en el planteamiento, pues pasa lo que pasa.
Ahí le tenemos, Imanol, explicando que un club de cantera debe soportar estos golpes para crecer, pero no está el horno para bollos. El aficionado empieza a sospechar que lo de recurrir ahora a la chapa de Zubieta suena a trampa, porque cuando llueve y caen truenos, todo el mundo se sujeta a Zubieta. Goleada encajada en el Metropolitano, 4-0 con cuatro vacunas de Alexander Sorloth en un partido lamentable. Nadie pone en duda, desde luego, la actitud de los futbolistas, las ganas, pero sí la capacidad. De donde no hay, parece que no se puede sacar. Esto es un desgobierno que está provocando una espantada general y que irremediablemente plantea muchas preguntas. La principal, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa en la Real? Y nos da la sensación de que Joaquín Aperribay y su corte de aduladores se están quedando solos. El club anuncia recortes presupuestarios y es incapaz de sujetar la ambición deportiva que se venía prometiendo. Luchar por ganar la Liga, ser Europa. Desde luego, la descapitalización deportiva ya es un hecho consumado. Otro de los que nos abandonará en breve será Martín Zubimendi. Desde Inglaterra insisten en que el pulso con el Real Madrid lo ganará el Arsenal. Pero para pulso, el que se avecina también con Takekubo. Así que aquí el último que apague la luz al salir. La Real Sociedad se ha reinventado muchas veces, ¿eh? Así que, como dice muchas veces también Imanol Alguacil, Lasai Tasuna, que no llovió, que no escampará. 23 elegidos por Imanol para el partido de mañana ante el Celta de Vigo. Bajas Aguer, Becker, Oscarsson y Zaharian, y eso que el ruso ha completado hoy trabajo con el grupo. Los gallegos sin Marcos Alonso. Hoy es lunes, abrimos el vestuario con Mauri Diáquez, Aitor López Recarte y Gary Uranga. No sin antes abrirnos unos sobres de Urcabe, que son buenos y son de aquí. Urcabe, Berta Cocalita Tea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Vamos al repaso mirando a la segunda división, porque el Eibar juega hoy desde las 8:30 de la tarde en Granada. Empate a 1 en la ida. Los dos equipos vienen de palmar. Los armeros buscan la permanencia matemática. Sancionados John Bautista y Chema. En Primera Federación, Sanse 3, Ponferradina 2. Golazo de Mikel Gotti. Zamora 1, Real Unión 0. Se complica, ¿eh?, el Real Unión la permanencia. En Primera División Femenina, hoy es noticia la renovación de Andrea Jacinto, a la portuguesa, hasta 2026. En baloncesto, en Leboro, sensacional final de temporada regular del GBC, que ya sabe que se enfrentará al Estudiante en el playoff de ascenso. Lo peor, las lesiones de Brankic y de Mokran. En balonmano, en la Copa del Rey, que ya tenemos sorteo este mediodía, el Bidasoirun se va a enfrentar al Torrelavega, ex equipo de Alex Mozas, eliminatorias 6 y 8 de junio en Irún. En balonmano femenino, playoffs por el título, el Veravera se ha cargado en cuartos al Granollers, va a jugar semifinales ante el Málaga, la ida miércoles 21 en Donostia, la vuelta sábado 24 en Málaga. En el manomanista, en pelota, ya tenemos el cuadro de semifinales completado, Altuna contra Lasso sábado en San Sebastián y Larrazábal contra Artola el domingo en Vitoria. En ciclismo, Giro de Italia, hoy descanso, mañana cuarta etapa, líder de la general Mats Pedersen, con Roglic a 9 segundos, a Juan Ayuso le tenemos quinto a 25 segundos. Y que sigas en Deportes COPE Guipúzcoa, nosotros en el 99.8 de la frecuencia modulada hasta las 4.
La solución con tu viejo vehículo la tienes en Desguace Rivera. Más de 10.000 referencias en stock, venta de piezas, gestión de residuos, neumáticos seminuevos, servicio de grúa. En Desguace Rivera se encargan de todo. Recogida de vehículos, tasaciones y tramitación de bajas en la DGT. Ya lo sabes, si necesitas piezas de recambio, Desguace Rivera. En Polígono Linchirin 8, planta 2, Oiarzun.
Pues su metodología innovadora verdaderamente funciona, ¿eh? Ha sido un placer trabajar con Guk.
Realmente es lo que necesitábamos, alguien de confianza que nos ayudara a conseguir un buen precio.
Acabas de escuchar testimonios reales de nuestros clientes. ¿Quieres vender una vivienda? Soy Íñigo Berasategui de Guk Asesores Inmobiliarios. Contáctanos en gukasesores.com.
¡Wow! ¡Vaya furgoneta!
La he alquilado en Iberfurgo.
Está súper nueva, no parece de alquiler.
Ya. En Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítanos en Polígono Ubegun 4, Nacional 1, entre Andoain y Villabona.
¿Cansado de los problemas de su portero o videoportero? CG Instalaciones es su solución. CG Instalaciones, empresa especializada con más de 40 años en el mercado y además servicio técnico oficial Fermax para Guipúzcoa. Informes en el 656-73-3809 o 943-2930-51. CGinstalaciones.com.
Carrocería Chistoqui, especialistas en chapa y pintura. Profesionalidad y rapidez en nuestro servicio. Carrocería Chistoqui, la mejor solución para su coche. Carrocería Chistoqui, en Bordaberri 4, Soravilla, Andoain. Teléfono 943-300020.
La solución con tu viejo vehículo la tienes en Desguace Rivera. Más de 10.000 referencias en stock, venta de piezas, gestión de residuos, neumáticos seminuevos, servicio de grúa. En Desguace Rivera se encargan de todo. Recogida de vehículos, tasaciones y tramitación de bajas en la DGT. Ya lo sabes, si necesitas piezas de recambio, Desguace Rivera. En Polígono Linchirin 8, planta 2, Oiarzun.
Deportes. Deportes. Deportes.
Cope más Guipúzcoa.
Estar informado.
Bueno, es un poco de todo. Lo primero, asumir yo la responsabilidad, porque cuando un equipo realiza los 20 minutos que ha hecho el equipo, es que algo falla. Entonces, quitar toda la responsabilidad, pero no porque, no lo digo por quedar bien, sino quitar toda la responsabilidad a los jugadores, porque el que se ha equivocado soy yo. Espero que esto, bueno, asumiendo yo la responsabilidad, nos sirva también a todos para crecer.
Pues las 3:33 minutos de la tarde, sigues en Deportes Cope Guipúzcoa, estamos en el restaurante Abacando, en la avenida de Tolosa, muy cerca de los dominios del Conde de Ventaberri, que como sabéis es Mauri Diáquez, que entiendo yo hoy que viene de café negro espeso. Mauri, ¿qué tal?
Arratsalde, Marco. Estoy empezando a vender mis propiedades como la Real, yo hago todo lo que hace a Perribay y tal. No, el tema es muy claro, Marco. Pues el sábado a las 11 estaba en el microondas metido, le di al mando. Y ayer, pues lógicamente, un poco más frío, ya fuera al microondas. Y hoy, pues con resignación. Te dije que en Vitoria había terminado la temporada para la Real Sociedad, no me he equivocado. A Perribay diciendo que no pasa nada si no vamos a Europa. ¿Qué va a hacer la plantilla sino relajarse si tu jefe no te exige? Y Marco, en este momento estoy preocupado porque no sé lo que pasa. O sea, no sé qué filósofo dijo que lo peor de la persona es la incertidumbre. Y como no sé lo que está pasando, como veo que cuando quedan 4 partidos el Diario Vasco empieza a sacar artículos económicos de que no, que la Real, que si las cuentas pa' aquí, pa' allá, lo que nos deben, lo que... Me quedé perplejo. O sea, que a falta de 4 jornadas, jugándonos Europa, sacando artículos económicos, la prensa donostiarra, que se supone que empuja a favor. Por eso digo que, Marco, te resumo, no sé qué está pasando. Después de que terminó el ciclo de 3 partidos por semana, la Real Sociedad ha bajado en picado. O sea, cuando teóricamente, físicamente, teníamos que estar, que nos comemos la hierba, es todo lo contrario. Entonces, a ver si nos dan una rueda de prensa al final, por lo menos para seguir tomándonos por idiotas, y por lo menos pues dirán eso, que por fin, toc, toc, hay alguien ahí, pues espero que salga alguien a dar una rueda de prensa en condiciones y no a un medio en concreto.
En el tema de la descapitalización deportiva, que está viendo todo el mundo, se está yendo mucha gente importante, muchos iconos de la época dorada última de la Real Sociedad de los 5 últimos años. Recuerdo una reflexión de Joaquín Aperribay días después de que el Athletic Bilbao se llevase a Íñigo Martínez en el último día del mercado de invierno. Recuerdo que dijo que se abría una fase de dialogar mucho con los jugadores importantes del club para entender cuál es la motivación que hace que se vayan, y que el club tenía que entrar en ese estudio y aprender a mantener esa capitalización deportiva. Ya sé que es muy difícil mantener a Mikel Merino, que es muy difícil mantener a Martin Odegaard, que es muy difícil, pero bueno, esa era la idea y parece que no está saliendo del todo bien, porque aquí últimamente parece que se va hasta el apuntador. Es un momento duro para la Real Sociedad, pero no voy a ser yo el que te explique a ti, que lo sabes perfectamente, que la Real Sociedad ha superado y ha capeado temporales bastante más duros que este. Así que nos vamos a meter dentro del vestuario de lo que ha sido la Real Sociedad, de la historia de la Real Sociedad, que nos pueden ayudar seguro mucho mejor. Aitor López Recarte, insignia de Oro y Brillantes. Aitor, ¿cómo estamos?
Caixo, muy buenas. Marco, buenas.
Y Gary Uranga, también el jugador de la Real Sociedad. ¿Cómo estás, Gary? Muy buenas.
Arratsaldea, muy bien.
Que los dos habéis pasado olas de surf estupendas, maravillosas en vuestra carrera, pero Aitor también habéis llevado golpes muy duros.
Sin duda, y es un poco la vida, ¿no? Yo creo que debemos de asumir, lógicamente, que el estado a nivel energético es muy bajo ahora mismo. No sé si cada vez me recuerda más al típico ciclo donde, independientemente de lo que hagas, cómo entrenes, tal, el nivel de activación es tan bajo que luego pues no salen las cosas. Estamos viendo los últimos partidos que el espectáculo, ya no porque queramos ver a una Real de grandes juegos, sino más bien que consiga ganar partidos para poder lidiar por entrar en UEFA, y le está costando muchísimo. Ahora mismo, pues como decía Mauri, es difícil de, como probablemente estén pasando cosas dentro después de todas las noticias de se va este o se va el otro, creo que es lógico que haya un bajón de energía, pero sí que es verdad que es difícil de asumirlo, ¿no? Como aficionado primero, y me imagino que los jugadores en esos ciclos que solemos pasar a veces de falta de energía, pues también les estará costando, sin duda.
Gary, cuando estás abajo y muerdes polvo, ¿qué es lo que más le molesta o lo que más le atenaza a un futbolista?
Bueno, yo creo que hay muchas circunstancias. Al final, yo un poquito estoy con Aitor, ¿no? Al final, en estas situaciones tú intentas entrenar lo mejor posible, aplicarte lo mejor posible con el descanso, con la alimentación, con los entrenamientos, pero da igual. Al final, yo creo que el deporte de élite muchas veces son ciclos donde ha habido un ciclo de 5 años espectacular, ¿no? Habrá, quitando Atlético Madrid, Real Madrid, Barcelona, no sé si hay algún equipo que se ha clasificado 5 años seguidos en Europa. Igual lo habrá, ¿eh? No lo sé, lo estoy diciendo de cabeza, ¿eh? Pero yo creo que viene...
El Depor.
Bueno, pues eso, vienen de tener un ciclo muy, muy, muy bueno. Y ahora llegamos a un momento en el que es un momento de cambio. Claramente, es un momento de cambio donde muchos jugadores importantísimos se han ido y se están yendo. Y hay que cubrir todas esas bajas, ¿no? Entonces... todo ese contexto yo creo que al futbolista no le ayuda, ¿no? No le ayuda para dar su máximo rendimiento, y en este caso yo creo que es lo que está ocurriendo. Aun y todo, yo quiero lanzar una baza a favor del club, y yo creo que con mucho trabajo que tienen Eric Breto, Sergio Francisco y compañía, se pueden hacer las cosas bien y se puede recuperar la ilusión de una afición que yo creo que ahora está un poco como nosotros, ¿no? Que no sabemos un poco por dónde van los tiros, ¿no?
No, vamos a ver, es que la rueda de prensa que dio Joaquín Aperribay el verano pasado de proyecto de futuro del libro de los 5 años, en esa rueda de prensa Aperribay sabía que no iba a estar Zubimendi en la temporada 5-6. O sea, sabía que se iba a quedar esa porque le rogaron... que si se habían ido Lenormand y Merino y si se iba Zubimendi, la gente se presentaba con antorchas en el club. Entonces Zubimendi accedió a quedarse con, como todo apunta, dada la palabra al Arsenal de que había pasado esto y tal, y se iba a ir el siguiente año. Es que, Marco, vamos a ver, es que si ahora Aperribay nos vende otro proyecto, Aperribay, vete por favor de la Real Sociedad, vete ya, porque me vas a vender un nuevo proyecto. Marco, que la Real tiene una plantilla de una media de 23 años, que acaba de firmar 4 yogurines y tenemos, como nos dicen, a los ciclos de Olasagasti, Pablo Marín, John Mikel Aramburu, el tal. O sea, es que a mí lo que no me entra en la cabeza, Marco, es que se nos venda ahora la moto de que un año después del famoso libro de los 5 años de Aperribay, el libro de la milonga absoluta, ahora venga otra milonga. O sea, de que este proyecto no vale para nada cuando tenemos una plantilla plagada de juventud. Es que, de verdad, por eso te digo, Marco, que no estoy entendiendo absolutamente nada. Por eso digo que si esto es así, Aperribay, por favor, no pierdas el tiempo y vete ya de la Real.
Se empieza a banear el barco, no sé si os da a vosotros la sensación. Para mí ya se empieza a tambalear cuando Roberto Labe anuncia que se va. Pero todavía ahí el barco iba funcionando, seguíamos con vida en competición europea, seguíamos coleando en Copa del Rey y el equipo de vez en cuando hacía algún que otro buen partido. Pero cuando todo se cae, cuando todo se desmorona, Aitor, es cuando ya Imanol Alguacil, después de la derrota en Mendizorroza, dice hasta aquí hemos llegado.
Sí, a mí, bueno, yo partiría un poco por dentro de todo lo que está pasando. A ver, que se vaya Roberto Labe es un golpe, yo creo que duro, quieras o no, quiero decir, para lo que supone un histórico donde, como comentaba Gary ahora, de 5 años consecutivos en bueno, uno en Champions y 4 en UEFA. Y Manol también desde principios de año genera dudas en cuanto a la renovación. O sea, todo ha ido en una escala donde ha... Por eso yo explico un poco esto desde el punto de vista del nivel energético, ¿no? De que supone el que un club pueda rendir a su máximo, ¿no? Yo creo que es muy importante que este tipo de noticias se vayan dosificando bien y creo, y yo discrepo en el tiempo, o entiendo que probablemente de cuando se han ido dando las noticias no ha sido el mejor momento para que el equipo vaya de alguna manera resurgiendo.
Sí, sí, ha sido una desescalada peligrosísima, jugando siempre en el filo de la navaja con la sensación de que algo se iba a romper y al final se ha caído toda la vajilla y se ha roto. ¿Qué pasa? Que todavía no ha acabado la liga, que todavía la Real Sociedad, alguno dirá ahora, venga hombre, todavía tiene opciones de cazar plaza europea. Se le ha complicado bastante, pero tiene opciones matemáticas de conseguirlo por esa inercia, Gary, que todavía lleva el carácter que le ha metido Imanol desde el primer día que se ha hecho cargo de la Real Sociedad, que por muy tumbaos que están, son como congrios, ¿sabes? Que nunca puedes fiarte de que está muerto.
Sí, parece mentira que estemos hablando a día de hoy de... Parece que es una temporada nefasta de la Real, ¿no? No nos olvidemos, semifinales de Copa del Rey, junto a los tres equipos más grandes de la Liga. Y en Champions te echa el Manchester como te echa, ¿no?
Europa League.
Europa League.
Campeones, eso es, de Copa.
Campeones Europa. De Copa.
Champions, vale. He dicho, ¿no?
Sí.
Es que ya estoy con la cabeza ahí. Es que estoy con la cabeza de la Champions. De Champions. No, pero que no es una temporada mala ni mucho menos. No, es cierto que en la Liga, pues al final por cositas se te ha ido. Y la imagen que estamos viendo en los últimos partidos no puede emborronar todo lo que has hecho bien. Que se han hecho muchas cosas bien durante la temporada. Ha habido épocas en las que esta temporada hubiese sido un éxito. Lo que pasa es que estamos acostumbrados últimamente a otro contexto y eso es lo que nos cuesta digerir a los que queremos ver a la Real en lo más alto, ¿no? Pero yo vuelvo a repetir de que yo confío que las cosas se hagan bien. Hay chavales que juegan mucho, que están en la plantilla muchísimo, con mucho nivel. Y es cierto que va a haber que dar puntadas con hilo para esos puestos que nos quedan, el puesto de Zubimendi, el puesto que ya dejó Mikel Merino, bueno, hay puestos en los que si hay que, no sé si habrá que fichar o habrá que tirar de cantera, eso ya lo decidirán los que lo tienen que decidir, pero hay que dar un refuerzo al equipo, desde luego.
Hombre, entiendo que con esos 60 millones de Martín Zubimendi, que podrían ser más si se llega a un acuerdo de negociación con la Real, por aquello muchas veces de la fiscalidad y demás, Aitor, que estas cosas ocurren en el mundo de la representación y que todo el mundo está dando por hecho que lo que se va es a depositar la cláusula de rescisión, bueno, pues puede haber un acuerdo de caballeros entre clubes para pactar a lo mejor otra serie de pagos, porque no es lo mismo pagar todo de golpe que pagarlo a plazos, bueno, todavía circunstancias que se pueden dar entre dos clubes con los que hay buena relación, tanto el Arsenal, que se habla para Martín Zubimendi, o el Real Madrid, aunque todo parece indicar en las últimas informaciones que van llegando desde Inglaterra, que el que más empeño le está poniendo, el que más enamorado está de Martín Zubimendi, o el que más le está demostrando y le está poniendo ojitos a Martín Zubimendi, parece que es el Arsenal. Nunca descartamos nada aquí, seguimos sin descartar, porque el Madrid sabemos cómo se las gasta y también somos conscientes de que en cualquier momento puede dirigir los cañones para aquí y romper esa negociación. Complicado, difícil, Mauri, porque lo último que nos van contando, y como tú vienes anunciando, ni Fabricio Romano ni compañía, la primera información potente, gorda, que llega del entorno de Martín Zubimendi es hace un año, cuando alguien le transmite a Mauri Diáquez y le dice: ojo, Mauri, estate al loro, porque hay movimientos y contactos muy importantes, y no estamos hablando de rumores ni nada, sino conversaciones cruzadas, decisiones, meditación de que Martín Zubimendi se puede ir al Arsenal la próxima temporada. Claro, se ha cruzado por el medio el interés del Real Madrid, interés de grandes clubes también que entran en escena. Somos conscientes de que Xavi Alonso va a ir al Real Madrid y que Martín Zubimendi puede ser una de sus peticiones, pero insistimos, el recorrido que viene contando Mauri en los últimos tiempos nos hace indicar que esa carrera puede que la gane el Arsenal por haber corrido a un ritmo por kilómetro, sí, mucho mejor.
Y con un ingrediente añadido, Marco, que cuando a mí me dan esa información, que es de octubre del 23, que me viene de su entorno familiar, o sea, la información es, vamos, canela en rama, no está el ingrediente de que encima Merino se te va el verano siguiente. O sea, cuando me dan esa información, yo creo que nadie pensábamos que Merino podía ir al Arsenal. Se pegó un temporadón, y aquí quiero matizar la palabra, Marco, temporadón, porque espero que Imanol cambie la calificación de la misma al acabar la liga, Marco. Porque si la Real no va a Europa, lo siento, Imanol, no es temporadón. Por no entrar en la discusión de que al final te ha echado de la Europa Liga y te ha echado de la Copa del Rey, los dos equipos mínimamente cuando ya tenían entidad, porque al final en un playoff has eliminado a los daneses, que con todos los respetos para mí tenían un nivel de primera federación parte alta, y luego el Real Madrid te ha echado con injusticia, como quieres poner, Marco. La realidad es que en Europa y en la Copa te ha echado el primer equipo que tenía mínima potencia, y luego si la Real Sociedad no va a Europa, Marco, vamos a ver, que es que el Valencia, que ha estado 1000 años en descenso, es que te ha pasado hasta el Valencia, que esto es de locos. O sea, que este hundimiento del equipo es asunto inaceptable, que esto a mí no me lo pueden vender ni con cucharadas de aceite de ricino, que decían que daban de pequeño a mis padres, a mí afortunadamente no, es que esto es invendible, Marco.
Digo, en esto de fútbol, vosotros lo conocéis bien, claro, cogemos el ejemplo del Valencia ahora, porque es el que ha tocado la tecla y ha tenido la fortuna de, bueno, fortuna trabajada, lógicamente, pero bueno, por ejemplo, lo ha intentado el Alavés y ha ido a pique, lo ha intentado el Girona esta temporada, y lo del Girona hay que hacerse la cruz de cómo han ido en picado, ¿no? De jugar Champions a irse abajo. Nos podemos quedar con los éxitos, con los equipos que son capaces de conseguir el objetivo, pero también hay otros que no lo han conseguido. La Real Sociedad ahora parece o da la sensación, Aitor, de que va en un ciclo de caída. ¿Y qué tiene que recuperarse? Yo insisto y lo he dicho en la portada. Ya lo ha hecho en toda su historia muchas veces. ¿Creéis que está en el camino correcto? Porque lo último que sabemos es Sergio Francisco de entrenador. Hay que hablar de eso, Gary, porque tú has jugado con Sergio Francisco. Nos tienes que hablar un poquito de cómo es. Sí. Nos decías fuera de micros que es, como persona, un 10.
Sí, sí, sí. Es un chaval fenomenal.
Y ha sido competidor tuyo, en teoría, por jugar en el campo, ¿no?
Sí. Bueno, además yo creo que era un claro jugador de primera división, ¿eh? Lo que pasa es que tuvo una lesión muy complicada justo en el momento en el que estaba dando el salto, pero era un jugador, era un delantero excepcional, y bueno, yo tengo muy buen recuerdo de haber jugado con él, y espero, le deseo toda la suerte del mundo, viendo que además no va a tener un trabajo fácil después de la huella que ha dejado Imanol. Está claro que cualquiera que entrase va a tener el listón muy alto, pero bueno, le deseo toda la suerte del mundo.
¿Qué creéis que se debe hacer? ¿Qué pecados creéis que no se deben cometer? Y os hablo a puerta abierta y con claridad. En los últimos tiempos yo sé que muchos de los veteranos de la Real Sociedad echabais de menos, a lo mejor, más Made in Guipúzcoa en las categorías inferiores de la Real, porque han empezado a llegar chavales de diferentes geografías y demás, y eso siempre es mirado como con cierto recelo, en algunos casos, no siempre. En el primer equipo se ha optado por una medida de traer, lo que Mauri dice, baby fichajes, que por supuesto el de Isaac ha salido muy bien, pero podríamos recitar aquí 5 o 6 que han sido un absoluto fracaso. ¿qué pecados creéis que no se deben cometer en el nuevo libro?
Es que para mí ahí empezó el nuevo libro, o el nuevo ciclo, ¿eh? Desde que la Real cambió el paradigma de traer a alguien contrastado de fuera para que marcara la diferencia. Empezamos a ver jugadores yogurines para que se fueran formando, o en el caso de Sadi, que hemos visto una cesión al Valencia. Oscarsson, que le va a costar también. Zakarian, bueno, lleva ya con nosotros un tiempo y a través de las lesiones sí que es verdad que no lo hemos podido ver mucho, pero ahí empezó un poco para mí un cambio de paradigma.
Sucic.
Bueno, ahí se está viendo el cambio de rumbo. Luego podemos compartir más o menos, ¿no? Pero sí que es verdad que igual echamos en falta eso, ¿no? El que haya alguien diferencial, ya contrastado, que entiendo que no es fácil a nivel mercado. Pero que sí que es verdad que genera, bueno, esa incertidumbre, ¿no? Dentro de ese proyecto donde sabes que se te va a ir gente, un entrenador de la casa. A mí particularmente, como decía Gary, creo que o entiendo a Sergio Francis como un buen tío, pero que las circunstancias y el contexto donde va a tener que pelear y que manejar el barco no son para nada fáciles,
sí,
¿eh?
Y
a mí sí que me da pena,
Marco,
y a mí sí que me da pena, una vez que nosotros, que somos muy de pensar en dar oportunidades a gente de la casa, joder, pues que igual no sea el contexto oportuno para él, ¿no? Para poder dar ese paso. Y es más miedo, probablemente, que luego lo que supone en ese cuerpo a cuerpo y ese día a día, ¿no? Yo creo que bueno, hay que confiar un poco en que hay una manera de ver y una manera de entender que puede tener sentido, pero ahora mismo genera mucha incertidumbre.
Gary, ¿qué quieres que no... ¿qué pecados quieres que no se vuelvan a cometer?
A ver, no, yo a lo que estáis hablando, yo creo que bueno, yo el año pasado ya lo dije, ¿no? Aquí siempre hemos discutido el tema del delantero, que no tenemos un delantero que mete goles, que... Yo ya el año pasado, creo que una tertulia de estas, no sé si fue aquí o en otro sitio, pero yo ya comenté que para mí era interesante muchas veces para un puesto tan delicado como el de 9, que hemos visto históricamente que jugadores buenísimos necesitan 3, 4, 5, 6 años de adaptación en primera división para jugar de 9. Para mí un tío, voy a poner un ejemplo, que lo puse entonces también, y ahora es fácil verlo, ¿no? Porque ha hecho un temporadón, pero el año pasado también, como Budimir, ¿no? No necesitas formarle, no necesitas esperarle, ese tío te va a dar 15 goles. Una temporada así y la siguiente también.
A Jose.
Entonces, yo creo que hay puestos en los que sí entiendo que se apueste por chavales jóvenes, pero hay puestos en los que es necesario un rigor táctico, un rigor mental, un recorrido, ya sea de delantero centro, o sea de central, o sea de pivote, ¿no? Es difícil que te salga un jugador con 17 años como Lamine Yamal y te la pete desde el primer día. Eso es dificilísimo de ver en cualquier club. Entonces sí que yo abogo o me ha gustado siempre que haya jugadores contrastados, aunque no tengan el caché de superestrellas, ¿no? Pero que te van a dar su rendimiento.
Y yo, a mí me gustaría decir que yo creo que lo de Isak fue un pelotazo. 70 kilos. Un chico que descubres y dejas al fútbol mundial con la boca abierta. ¡Wow! ¿Cómo se manejan estos de la dirección de fútbol, de la unidad de scouting de la Real Sociedad? ¿Cómo han sido capaces de ver esto? Pero que como el Barça de Cruyff ha dejado un peaje importante. El Barça de Cruyff, todo el mundo creía que podía jugar como el Barça de Cruyff. Y luego ibas a ver equipos de regional preferente y querían jugar tocándola y sacándola desde atrás. Y no todo el mundo puede, porque no todo el mundo tiene Iniesta. Bueno, pues con esto igual. Se empezó a creer aquí que eso era fácil, lo que está diciendo un poco Gary. O sea, que traer un baby fichaje y que ya todos empezasen a sonar como Mozart. No, no es tan fácil. Ni suena la flauta todo el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la Real Sociedad, históricamente, y como habéis descrito, siempre lo que ha buscado es rendimiento inmediato. Y esto es información y no es opinión. La Real Sociedad intentó firmar a Ayoce. La Real Sociedad tanteó la posibilidad de traer a Cavani. Pero yo creo que el peso del acierto de Isak fue muy grande siempre. Y apostaron por este camino. Dijeron, si nos ha salido bien con Odegaard, si nos ha salido bien con Isak, vamos a seguir por aquí, por esta línea. Y llevamos un tiempo en donde lo estamos viendo. Oscarsson no arranca, el otro tampoco, Javi López no acaba de ser Monreal. Y sin embargo, los Silva, los Monreal son, como dice Gaby, estoy de acuerdo con él, son tíos que van a dar un rendimiento y además van a dejar una firma, van a dejar un olor, una esencia dentro del vestuario que es muy importante para los chavales de Zubieta.
Sí, pero Marco, vamos a ver. Primero, que el fútbol es dificilísimo. O sea, te recuerdo que un tal Haaland lo fichó el Borussia Dortmund al Salzburgo en un mercado de invierno.
Sí, sí.
Por 20 millones de euros. Y fue, joder, si Isak fue Mirlo Blanco, este fue Haaland. Pues eso, que es muy complicado el fútbol, Marco. O sea, que la Real Sociedad, lo que decía Gary, la Real en la era moderna, desde el 89, que el Atleti obliga a un cambio de filosofía llevándose a Lorenzo Juarros Loren, la Real del 89 al 2029 serían 40 años menos 4 años, estamos en el 25, Marco, la Real solo ha tenido en estos 36 años un delantero centro de cantera con cierta continuidad, que fue Imanol Aguirreche. Pero que yo recuerdo que mi primo Félix Puy, cuando estaba Darko en la Real, decía: Mauri, tengo, joder, te aseguro que tenemos uno en la cantera, Imanol Aguirreche, que es la bomba. Pues bien, desde que me dijo eso mi primo Félix Puy, que andaba con Astiazán, Aguirreche todavía tardó en explotar 5 años, que fue a comer mierda al Castellón. Aguirreche, pues yo que en la Real Sociedad hay una filosofía, correcto, de cantera y con extranjeros que marquen la diferencia. Pero es que lo de que los extranjeros marquen la diferencia es que no es nada fácil. Marco, que te recuerdo que el primer año de Codro y el primer año de Darko fue un desastre.
Sí, y Nihat.
¿Estás de acuerdo, Nihat, no?
Se lesiona, sí, está todo año.
Después te digo, Marco, que
mucha
que,
gente,
que hay que mirar, porque sobre todo, hablo del contexto ese de que lo que nos vamos a reforzar, sobre todo hay que acertar en el delantero centro. Porque si apostamos por Karikaburu o el delantero centro canterano de moda, por ejemplo, Gotti, que no es 9, es que en la jornada 8 en Anoeta, si llevamos 5 puntos, van a decir qué paquete, no sé qué, Karikaburu. Es que me lo veo venir.
Hay otro
que...
asunto, chicos. El tema de que estamos hablando de llegar, de jugadores contrastados y demás, pero hay una papeleta en la dirección deportiva para Eric Breto curiosa, porque son más de casi 40 jugadores, 40 fichas dentro del club. Aquí hay que dar salida, porque si no, no hay sitio para todos. Todo el mundo está dando por hecho que Gorrochategui y Urko González de Zárate van a ser los dos mediocentros del año que viene, y puede ser que sí, pero tendrán que salir jugadores, no solo Martín Zubimendi, ¿eh?
Es que, Marco, lo de trabajar la cantera es muy bonito, pero mira la estructura, ¿eh? Cuántos jugadores están sujetando, ¿eh? Y ya no es solo el primer equipo, ¿eh? El Sanse, el C, el Divi, los dos juveniles. El abastecerte de alguna manera ya, porque sí que ha habido para mí un cambio de paradigma, como de en el primer equipo firmar a jugadores que tienen que seguir evolucionando y formándose en el club, y en la estructura también se está trayendo gente de fuera, quieras o no, hace que, bueno, luego te encuentres en momentos puntuales a jugadores que tienes que dar salida y que tienes que ubicar, ¿para qué? Para intentar que esos jugadores sigan perteneciendo al club y sigan teniendo ese proyecto de intentar llegar al primer equipo, y eso es súper complicado.
Marco, vas a ver, tengo el titular claro delante mío del Metropolitano al acabar el partido. Imanol, 2 puntos. Este es el peaje a pagar por hacer una Real de futuro.
Fue el corte de entrada del programa.
Es tremendo, es tremendo. Y vuelve a ratificar Simón Aguate al poco empezar la temporada, cuando dice, no sé quién habló de año de transición. Que Imanol dice, no, si es para transición yo no voy a estar aquí.
Sí, me acuerdo de esas declaraciones.
¿Te acuerdas, verdad? O sea, que este es otra carga de profundidad, otro misil de que al final cosas como esta frase de Imanol han acabado en quemar a Imanol en la hoguera.
Claro.
Y yo estoy más en que lo han quitado del medio que él haya dimitido. Yo estoy convencido.
Me gustaría decir, y no soy sospechoso de ir en el primer lugar del combate de infantería con Imanol, no me escondo, me parece un tío que merece la pena seguir en la guerra, y lo vuelvo a repetir, está en el momento más débil desde que es entrenador de la Real Sociedad, y a mí desde luego no me va a tener lejos, me merece toda la gloria, y el próximo partido contra el Girona, después del Celta, que va a ser el último, va a ser el primero, o seré de los primeros en batir el récord de ponerme de pie para despedirle, como muchos de vosotros, que por muy enfadados que estéis con él, sé que le tenéis cariño y que le tenéis estima a un tío que ha sido honesto y que le ha dado un giro a este club, que nos ha servido para ir inflando el pecho y presumiendo de la Real Sociedad por el mundo adelante, no por cuándo ganaba, sino por cómo ganaba. Ha habido grandes noches, la de Lisboa, me acuerdo, la del Inter de Milán, partidos contra el Madrid, ha habido jornadas memorables, pero yo me quedo con el día a día, con eso de ser los mejores de lunes a viernes y de cómo ser los mejores de lunes a viernes. Fundamentalmente es un tío al que hay que tener en cuenta que ha tenido que salir cada 3 días a rueda de prensa, que sí, se ha tenido que exponer a preguntas constantemente, que tiene un índice de probabilidad de cagarla muy elevado,
no como otros, que saben esconderse, saben cuándo hablar, saben dónde hablar, que son especialistas en este tipo de maniobras. Y Manolo ha ido de frente siempre. Te miraba la cara.
Y le han puesto los pies de los caballos. Le han puesto los pies de los caballos los dos últimos años, Marco.
Te llamaba y te llama por tu nombre.
Clarísimo.
Se dirige a ti y nunca tiene un no por respuesta. Se ciñe, evidentemente, a cuestiones del club. Y yo podría decir muchas cosas que no me gustan de Manolo Alguacil. Y las diré en su día también, cuando tenga que decirlas. Pero ahora mismo es lo que toca. Que llegan los informativos, que me echan. Adiós, chicos.
Agur.